Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Periodista estadounidense detenido en Venezuela es liberado y deportado. Representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, testifica en audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Senadora estadounidense, expiloto de combate, dice que fue violada durante su servicio en la Fuerza Aérea. LeBron James espera o supera a Michael Jordan en la lista de máximos anotadores de la NBA. Hoy es jueves 7 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El periodista estadounidense Cody Whitley fue detenido durante más de 12 horas el miércoles en Venezuela y liberado para ser deportado por las autoridades del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Otro hecho que se suma al continuo asedio que sufren los periodistas en Venezuela. Y para conocer los detalles de este más reciente incidente, estamos en contacto ahora con el corresponsal de La Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra. Buenos días, Álvaro.
Hola, Luis Alberto. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, el periodista estadounidense Cody Whitley fue liberado tras más de 14 horas de detención por parte de la contrainteligencia militar venezolana y será deportado al mediodía hacia Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que queda a pocos kilómetros de la capital venezolana. Del mismo modo, su asistente venezolano Carlos Camacho, quien también había sido arrestado en su domicilio, fue puesto en libertad. Tras su liberación, Wedel le envió un mensaje de voz de agradecimiento a todos los que presionaron para que fueran liberados y destacó que sin esa presión aún seguirían privados de libertad. Wedel, de 29 años y originario de Virginia, vivió en Caracas desde el 2014 y ha trabajado para medios como el Miami Herald, ABC, entre otros. Este evento se suma a la lista de agresiones y detenciones a comunicadores que se han generado en los últimos días en Venezuela.
Álvaro,
hasta aquí la información. Dime, Luis.
¿Ha habido alguna reacción por parte del presidente encargado, Juan Guaidó, sobre este incidente?
Hasta ahora no se ha pronunciado, sin embargo, se espera que en las próximas horas haga un llamado, un rechazo a esta nueva agresión en contra de los periodistas. Él ha sido enfático en la labor que han hecho los periodistas durante los últimos días. Ha enviado mensajes de agradecimiento, puesto que arriesgan sus vidas diariamente ante lo que considera como un régimen usurpador del poder, Luis.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Era Álvaro Algarra, desde Caracas. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, testifica este jueves ante la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el hemisferio occidental. La Voz de América estará llevando toda esa información a nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas. Entre tanto, la larga lista de sanciones de parte de Estados Unidos a los que se ha identificado como corruptos en Venezuela pone en jaque a Nicolás Maduro y su entorno. Paralelamente, estas medidas también han puesto en aprietos al mercado bancario estadounidense y alertan a los banqueros. Tenemos la información con José Pernalete.
Mientras más presión se ejerce sobre Nicolás Maduro por vías de sanciones de Estados Unidos, se acorrala más a los identificados corruptos de ese gobierno. Pero estas medidas han provocado efectos colaterales en el sector financiero estadounidense, afirman sus representantes.
En el pasado, cuando hemos visto sanciones eran bastante sencillos, digamos. Uno figuraba en la lista un narcotraficante, pero ahora tenemos particulares, oficiales de gobierno, PDVSA, entonces para poner todo eso en los filtros y en los sistemas de monitoreo, siempre sale una alerta roja.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, afirma que a partir del recrudecimiento de las sanciones, hay bancos que deben enfocar a su equipo en investigaciones prácticamente en capitales venezolanos o simplemente no se hacen negocios.
Hay que analizar casi cada operación, hay que medir el costo, el beneficio, el riesgo, cuando uno tiene que determinar, ¿trabajo con Venezuela o no lo hago?
Inversionistas como el venezolano Octavio Del Amo, dedicado a la creación de escuelas en Estados Unidos, es testigo del declive en el crecimiento de negocios en Miami por el escrutinio de los capitales venezolanos.
Los venezolanos ahí tenemos, pues, digamos, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte nos alegra que se presione a este tipo de pandilla que está ejerciendo el poder en Venezuela, y por otro lado, pues nos toca en parte sufrir las consecuencias de esas restricciones económicas que establece el gobierno.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
A todo esto, Estados Unidos sigue dando pasos para incrementar la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Este miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el retiro de visas para decenas de funcionarios venezolanos y sus familias. El anuncio lo hizo durante un evento con empresarios hispanos aquí en Washington. La información con Jorge Agobián.
Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo paso en su política de presión diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Prometo a todos mis compatriotas en la sala que seguiremos siendo vehementes. De hecho, el Departamento de Estado anunciará que Estados Unidos revocará 77 visas a funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Continuaremos haciendo responsable al régimen de Maduro hasta que se restablezca la libertad en Venezuela.
El vicepresidente Mike Pence realizó este anuncio durante un encuentro en Washington con empresarios estadounidenses de origen hispano. En su alocución expuso como ejemplos los casos de Venezuela y Cuba para asegurar que su país jamás será una nación socialista.
El tiempo ha llegado para liberar a Venezuela de Cuba. Fue la libertad, no el socialismo, lo que nos proporcionó la economía más próspera de la historia del mundo.
De manera bipartidista, legisladores estadounidenses como el republicano Ted Cruz y el demócrata Darren Soto también giraron la mirada hacia Venezuela, en el mismo evento que reconocía el aporte de los empresarios latinos al fortalecimiento de la economía estadounidense.
Que cualquier general del ejército en Venezuela comprenda que si elige estar con el tirano por encima del pueblo, las consecuencias para ustedes serán terribles, pero si eligen al pueblo venezolano y los beneficios de la libertad serán extraordinarias.
Hay otros proyectos de ley que puede ayudar a la gente de Venezuela, ayuda humanitaria, una prohibición de armas de fuegos.
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro, quien considera ilegales las acciones de la Casa Blanca, sostiene que a pesar de la presión impuesta, se mantendrán firmes en el poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El gobierno venezolano en disputa ordenó el miércoles la expulsión del embajador de Alemania en Caracas y le dio 48 horas para abandonar el país, lo que podría deteriorar aún más la relación entre Venezuela y la Unión Europea, que ha dado un abierto respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que decidió declarar persona non grata al diplomático Daniel Kreiner por sus recurrentes actos de injerencia en asuntos internos. La orden se produjo 2 días después de que Kreiner acudiera junto a otros colegas de Chile, Estados Unidos, Rumania, Argentina, Canadá, Brasil, Perú, Ecuador, Francia, España, Países Bajos y Portugal al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para presenciar la llegada al país de Guaidó, quien también ejerce como presidente de la Asamblea Nacional tras una gira de más de una semana que realizó por Sudamérica. La decisión del gobierno venezolano en disputa fue rechazada por Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Entretanto, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció el miércoles que enviará la primera semana, o más bien la próxima semana, una misión técnica a Venezuela, que atraviesa una profunda crisis y enfrenta duras sanciones internacionales. El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, mantiene un enfrentamiento con sus adversarios, encabezados por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo del país, por una eventual visita de Bachelet. Los opositores quieren que tenga acceso a familiares de políticos y militares en prisión, entre otros. Maduro dice que el país, miembro de la OPEP, vive en plena democracia y que respetan los derechos humanos. Entre tanto, la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en Twitter, y citamos, «Siempre que me invitan a un país, antes de ir a ese país, quiero asegurarme que las condiciones garanticen que puedo desempeñar mi papel como debería, que puedo ir y hablar con todo el mundo. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos la información sobre una senadora estadounidense ex piloto de combate que dice que fue violada en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La senadora estadounidense por Arizona, Martha McSally, quien prestó servicio en las Fuerzas Armadas durante 26 años y la primera mujer piloto de combate, dijo en una audiencia el miércoles que fue violada por un oficial superior de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. McSally reveló el asalto en una audiencia del Senado sobre agresiones sexuales de las Fuerzas Armadas y los esfuerzos para prevenirlos. Dijo que no denunció el asalto antes porque, como muchas otras víctimas, no confiaba en el sistema.
I stayed silent for many years, but later in my career,
permanecí en silencio durante muchos años, pero más adelante en mi carrera, cuando los militares lidiaron con escándalos y sus respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas supieran que yo también era sobreviviente. Estaba horrorizada sobre cómo mi intento de compartir generalmente mi experiencia fue manejado. Casi me separé de la Fuerza Aérea después de 18 años. Por mi desesperación. Como muchas víctimas, sentí que este sistema me estaba violando de nuevo. La novata senadora, republicana por Arizona, indicó que los funcionarios militares de alto rango no deben ser eximidos de responsabilidad por el problema, sino que deben ser obligados a participar en la solución. El año pasado, el Pentágono dijo que recibió 6.769 informes de agresión sexual que involucró a miembros del servicio en el año fiscal 2017, un aumento del 9,7% sobre el número de informes realizados en el año fiscal 2016. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, advierte al Congreso sobre una catástrofe humanitaria en la frontera de Estados Unidos con México. Tenemos la información con Tony Cano.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, pidió este miércoles al Congreso que enfrente lo que ella llamó una catástrofe humanitaria en la frontera sur.
We face a crisis.
Enfrentamos una crisis real, seria y sostenida en nuestras fronteras. Tenemos decenas de miles de extranjeros ilegales que llegan a nuestra puerta cada mes. Tenemos drogas, delincuentes y violencia que se extienden a nuestro país cada semana. Nielsen expresó su preocupación no solo por el gran número de cruces, sino también por el aumento específico de familias y niños no acompañados y al proceso para la inmigración ilegal. Queremos fortalecer la inmigración legal y dar la bienvenida a más personas a través de un sistema basado en méritos que mejore nuestra vitalidad económica y la vitalidad de nuestra diversa nación. También continuaremos defendiendo nuestros ideales humanitarios, pero la inmigración ilegal simplemente está fuera de control y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional. Nielsen señaló también, en una alarmante revelación, que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, está en camino a detener a casi 1 millón de inmigrantes ilegales en la frontera este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies demandó el jueves al gobierno de Estados Unidos argumentando que una ley limita sus negocios en ese país es inconstitucional y aseguró que está luchando contra un gobierno empeñado en sacar a la empresa de los mercados globales. Huawei dijo que presentó una demanda en una corte federal de Texas que impugna la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, promulgada en agosto por el presidente Donald Trump, la cual prohíbe a las agencias federales y sus contratistas adquirir equipos y servicios de la empresa china. El ejército de Corea del Sur dijo el jueves que monitorea minuciosamente las instalaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte, luego de que su agencia de espionaje dijera a legisladores que detectó nueva actividad en un centro de investigación donde Pyongyang construiría, presuntamente, sus misiles de largo alcance que pueden llegar a territorio continental estadounidense. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos en Buenos Días América con información sobre Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La Sociedad Interamericana de Prensa, que se reúne en estos días en Washington, denunció las terribles condiciones en las cuales trabajan los periodistas independientes en Nicaragua. Tenemos un informe al respecto con Jacopo Lucy.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Así que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha hecho un enérgico reclamo a El Salvador por incumplir el control y combate de la corrupción. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Estados Unidos hizo una fuerte advertencia al gobierno salvadoreño que encabeza el presidente Salvador Sánchez Serén sobre las consecuencias negativas que pueden ocurrir por la reprobación por segundo año consecutivo del indicador sobre el control y combate a la corrupción, uno de los compromisos adquiridos con la firma del segundo compacto de la Corporación Reto del Milenio convenio MCC, que incluye un financiamiento de 277 millones de dólares para obras de desarrollo social y de infraestructura, una contrapartida de 88 millones de dólares que debe aportar el gobierno. El diputado Damián Alegría, del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, salió en defensa del gobierno.
El paso que el gobierno del FMLN hizo desde el año 2009 fue luchar contra la corrupción. Y es precisamente el dato que ha hecho que ahora en El Salvador la corrupción haya bajado.
El Salvador tiene preso al expresidente Tony Saca y asilado en Nicaragua al exmandatario Mauricio Funes, ambos acusados por delitos de corrupción. El legislador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha, Carlos Reyes, dice que la firma del segundo compacto de la MCC tiene condiciones que el país debe cumplir.
Los indicadores son claros, hay que cumplirlo para poder seguir gozando de estos beneficios que Estados Unidos nos da.
La carta está firmada por la directora de la agencia Reto del Milenio, Cynthia Hoger. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Un velero francés zozobró en aguas del Atlántico a 1.800 kilómetros al sureste de Buenos Aires, informa Sergio Maturana desde la afiliada de la Voz de América, FM El Chubut.
Seis personas fueron rescatadas mientras otras dos permanecen desaparecidas. La embarcación logró recuperar su estabilidad de navegación y se dirige a las Islas Malvinas. Así lo destacó Fabio Cambareri, titular de la administración del puerto de Comodoro Rivadavia.
Se encuentra a una distancia muy lejana de la costa, 1.400 kilómetros hacia el este de la costa de Chubut. El velero recuperó la línea de navegación. Hay cinco tripulantes que están a bordo del velero rumbo a Puerto Argentino, Malvinas.
Por otro lado, Rodolfo Ramallo, vocero de la Armada Argentina, en declaraciones periodísticas formuladas al canal de televisión Todo Noticias, resaltó la peligrosidad del accidente mencionado, surgido en difíciles condiciones meteorológicas imperantes en la zona.
Lamentablemente, al dar vuelta a campana, es una vuelta de 360 grados que produce la embarcación, de los desaparecidos un tripulante femenino de 68 años de edad, de nacionalidad uruguaya, y un masculino de 66 años de edad, de nacionalidad francesa. El buque Cyber Constructor es uno de los buques que se ha acercado y ha rescatado un tripulante que está con heridas de consideración. Es un femenino de 58 años de edad, de nacionalidad luxemburguesa.
Desde FM El Chubut, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cuando LeBron James encestó la canasta que le hizo superar a Michael Jordan en el cuarto puesto de la lista de máximos anotadores de la NBA, hasta los Nuggets se pararon para apreciar el hito de su rival. Pero Denver se aseguró de que la celebración de James no incluyese una gran remontada y el triunfo de los Lakers. Will Barton anotó 23 puntos, Gary Harris sumó 19 y los Nuggets de Denver frenaron una seguidilla de tres derrotas al vencer 115-99 a los Lakers de Los Ángeles, que no pudieron aprovechar la hazaña de James. James terminó con 31 tantos y superó los 32.292 logrados por Michael Jordan en su carrera gracias a una bandeja en el segundo cuarto. Tienes que valorarlo, dijo Harris acerca de James. Estamos presenciando la grandeza. Es un verdadero honor. La británica Johanna Konta y las estadounidenses Amanda Anisimova y Lauren Davis ganaron el miércoles sus duelos de primera ronda al comenzar la actividad en el Master de Indian Wells. Konta venció 6-2, 6-3 a Pauline Parmentier. Anisimova se impuso 6-0, 6-4 a Alexandra Krunic y Davis superó 7-6, 6-2 a Ana Carolina Shmyedlova. Anisimova ganó para enfrentar a la 16ª clasificada Elise Mertens. Davis se medirá con la 20ª sembrada, la hispano-venezolana Garbine Muguruza. Y dirigentes del fútbol de Colombia manifestaron dudas sobre si la liga existente de mujeres puede seguir siendo profesional ante una serie de insuficiencias que irían desde los recursos económicos hasta el número necesario de jugadoras. Las declaraciones por parte de distintos dirigentes deslizaron la posibilidad de que la liga femenina ya existente se degrade a una categoría semiprofesional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América Netflix, anunció el miércoles que adquirió los derechos para desarrollar la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, más de 50 años después de su publicación original en 1967. Será la primera vez que la novela se adapte a la pantalla. El diario The New York Times informa que el hijo de García Márquez, Rodrigo García, que será productor ejecutivo del proyecto junto a su hermano Gonzalo, dijo que su padre había recibido muchas ofertas a lo largo de los años para adaptar el libro a la película, pero que mientras que algunos de sus libros más cortos fueron adaptados, a su padre le preocupaba que 100 años de soledad no encajara en una sola película o incluso dos. 100 años de soledad abarca un siglo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca José Arcadio Buendía fundó la ficticia ciudad colombiana de Macondo. Desde su publicación, el libro ha vendido unos 50 millones de copias y ha sido traducido a 46 idiomas. Todavía es prematuro saber quién escribirá o será seleccionado para la serie, pero Netflix dijo que está comprometido a trabajar con el mejor talento latinoamericano y que la serie se rodará en Colombia. La actriz Brie Larson está aprovechando su papel protagónico en Captain Marvel de Marvel Studios para abogar por las mujeres detrás de las cámaras. Hace más de un año, Larson, quien ganó un Oscar a Mejor Actriz en 2016 por el drama independiente Room, comenzó a hacer campaña por una mayor representación femenina dentro y fuera de la pantalla. Durante las entrevistas que los medios le hicieron por la promoción de Captain Marvel, película que comenzó su lanzamiento internacional el miércoles, la actriz presionó para que en Hollywood haya más mujeres y personas de color. En un discurso el año pasado, Larson señaló que el 64% de las críticas de las 100 películas más taquilleras de Hollywood en 2017 fueron escritas por hombres blancos. Captain Marvel no es la primera película de superhéroes dirigida por mujeres. Wonder Woman de DC Comics, protagonizada por Gal Gadot, rompió esa barrera en 2017. En Captain Marvel, Larson interpreta a la expiloto de caza Carol Danvers, que en los años 90 se convierte en la poderosa Captain Marvel, una superhéroe atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, el astro del R&B, R. Kelly, lloró y despotricó contra quienes lo han asesinado, según dijo, durante su primera entrevista desde que fue imputado de abuso sexual, y calificó a sus acusadoras de mentirosas y dijo que la gente solo quiere su dinero. Kelly, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, dijo a Gayle King de CBS This Morning que nunca abusó sexualmente de mujeres ni controló sus vidas. El cantante fue acusado formalmente el mes pasado de haber abusado sexualmente de 4 mujeres, incluidas 3 menores de edad, en casos que datan desde 1998. Todas están mintiendo, indicó Kelly en un segmento de la entrevista transmitido el miércoles. Me han asesinado, dijo. En un momento durante la entrevista, Kelly se paró y gritó furioso, con voz entrecortada, yo no quería esto, este no soy yo. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Zubair Altaib. Los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com, y síganos en Twitter, en @boanoticias. We'll be right back.